Herrera en COPE.
Estar informado.
Bailando. Me paso el día bailando. Y los oyentes, mientras tanto, no paran de aconsejar. Y en vez del clásico de Alaska y Dinarama, nos piden este otro. Sean bienvenidos a la discoteque de Herrera en COPE.
Me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia.
Otra que no falta en la lista. Porque
¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré.
¿Para qué vamos a cambiar si a vosotros os gusta? Y aquí los que mandan son los que oyen. Hasta mañana, viernes 30, con vuestra colaboración. Una lista que empieza a ser ya enorme. Vamos a ir añadiendo canciones a nuestro iPod. Y entre dancing y dancing, hablamos de cosas interesantes. De lo que está sucediendo en el mundo. De lo que se cuece a nuestro alrededor. De las decisiones que toman los mandatarios de países tan importantes como Estados Unidos. Y lo hacemos con Inocencio Arias. Chencho, bajador,
sí, hola,
buenos
hola.
Días, buenos días.
Hola amigo, buenos días.
Usted ya ha cogido el ritmo murciano, pues,
sí.
Es que nosotros estamos todavía con el ritmo madrileño.
Bueno, yo es que hoy presento mi libro aquí. Entonces,
amigo,
yo soy, tengo algo de murciano,
sí,
bastante,
sí.
Y después de Madrid, pues esta es la primera plaza en la que voy a torear.
Pues te hacía de vacaciones, fíjate.
Bueno, estaba en medio de vacaciones, pero Murcia para mí es Murcia.
Hombre, y para nosotros,
los que hemos formado aquí, pues yo pasé los años claves de mi vida aquí, es más que para otro que ya he vivido en Logroño, en Sevilla o en Mallorca.
Imagino. Javier Fernández Arribas, ¿por dónde te encuentras?
Yo aquí en
Hombre,
en
Javier,
Madrid.
Me cago en la mar.
Hombre, ¿cómo estás, Goyo?
No, lo digo porque como hay tanta contaminación no te veo.
Bueno,
estoy con el smog. Claro, has entrado y no te he visto.
Nada, yo creo que lo de la contaminación, yo que vivo fuera de Madrid, normalmente veo cómo está la boina, como yo la llamo, de la capital. Estos días no hay ni un cuarto de boina en otras ocasiones donde sí ha habido una contaminación preocupante. Yo creo, bueno, ahí están las autoridades para hacer lo que están haciendo, pero me temo que, y como ha dicho un experto esta mañana en COPE, en Herrera en COPE, los índices como máximo eran de 220, la medición que se ha hecho en algunos puntos de Madrid, mientras que el protocolo de la Unión Europea establece en 400 para tomar medidas. Creo que se están haciendo cosas utilizando la contaminación, pero que tienen más estilo ideológico sectario, ¿no?
En el boletín de las 11, las 10 en Canarias, escuchábamos la última buena nueva del ayuntamiento diciendo que bajan al nivel 2. Ya saben ustedes que ese escenario, el escenario número 2 de los protocolos anticontaminación, observa que no se puede ir a más de 70 kilómetros por hora en el interior de la M30, o sea, cuando uno circula por la M30, y que no se puede aparcar en las zonas donde aparcamos normalmente de la Almendra Central si uno no es residente, no tiene un coche eléctrico, no va en bicicleta, no va en burro o no va en moto.
Pues menos mal, porque si no yo mañana no podría bajar a trabajar a Madrid.
Y también en ese boletín, Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, señores.
¿Dónde te hallas?
Estoy en la redacción de ABC, viendo Madrid entre la M30 y la M40, más bien cerca de la M40, y no veo ninguna boina por ninguna parte.
Bueno, pues hablaban también de las protestas que está habiendo en grandes ciudades europeas como Londres y París, en relación a medidas similares que se tomaron allí en su momento y que ahora tienen mayor incidencia por lo de las Navidades.
Sí, bueno, pero este tipo de medidas, por más que intenten explicarnos qué es hacia lo que vamos y qué es lo moderno y qué es lo que va a venir, yo me pregunto si se toman con los mismos criterios en todas las capitales. Porque, claro, mencionaba ahora Javier los límites a partir de los cuales se activan en otras ciudades y son casi el doble de los que se están empleando aquí. Uh-huh. Aquí hemos vivido días de una contaminación mucho peor que esta. Y eso se ha recuperado sin necesidad de tomar ninguna medida, aparte de los datos que ya conocemos de que en el entorno de la Gran Vía, que es donde más cortado ha estado el tráfico en estos tiempos, la contaminación está peor que en el resto de Madrid.
Están que echan humo las redes sociales, con dimes y diretes, con gente a favor y con mucha gente en contra. Y hablando de redes sociales y en concreto de Twitter, paso a leer el siguiente, firmado por Donald Trump. Estoy haciendo lo que puedo para no tener en cuenta las muchas declaraciones incendiarias y obstáculos del presidente Obama. Pensaba que sería una transición suave. No, con mayúsculas y entre signos de admiración.
Bueno, pues esto es todos los Twitter que hace él tienen una parte de exhibicionismo y para la galería. Podría enumerar las cosas escandalosas que ha hecho Obama. Yo no veo tantas, porque la más llamativa es el tema de Israel. Y ya era hora de que Estados Unidos se olvidara por un minuto de que Israel es su aliado más estrecho y tuviera en cuenta que la comunidad internacional entera, entera, sin excepción, está indignada, irritada, porque cuando el gobierno de Israel hace algo haciendo más asentamientos, está dificultando, poniendo trabas que serán casi insalvables para que surja un Estado palestino como la ONU le prometió al mundo hace más de 60 años. Cada asentamiento que hacen en territorio que en teoría es para el futuro Estado palestino, crea problemas muy difíciles de resolver, porque estén las familias viviendo allí 7, 8 años, que hacen las sacas a todas, a miles de personas, los mandas a otra parte. Todo esto es crear problemas para la solución de un asunto que lleva 60 años envenenado. Y Obama, por fin, el gobierno americano, por fin, no ha votado en contra de Israel, pero se ha abstenido. Y toda la comunidad internacional, que es los dirigentes de Tel Aviv, los dirigentes israelíes, no quieren darse cuenta, no es que Estados Unidos lo ha traicionado, es que toda la comunidad internacional está protestando porque ellos siguen haciendo asentamientos. Entonces es muy raro esto de que nos ha convocado a los embajadores. Pero bueno, yo creo que es una cosa patética. Es decir, ¿cómo pueden convocar a los embajadores de todos los países y todos los países están en contra? Tú convocas a un embajador cuando un embajador se ha salido de madre o cuando 10 países han salido de madre. Pero si es toda la comunidad internacional, estás haciendo el ridículo. Yo creo que Obama ha hecho lo que tenía que hacer.
Yo bien sabes, Chencho, que tengo la opinión contraria. Porque aun en el supuesto de que todo lo que has dicho fuera correcto y estuviera de acuerdo yo con ello, que podríamos aceptar eso como un punto a partir del cual debatir, si eso es cierto, ¿por qué rompe la administración Obama en el último minuto del partido, después porque de llevar 8 años haciendo lo contrario?
Muy claro, porque se ha estado contenido todos estos años porque...
Vamos a ver, la mitad de los israelíes que están viviendo en asentamientos han llegado a esos asentamientos durante la administración Obama.
Claro,
la mitad.
Porque Obama mitad. No ha podido impedirlo. Bien que hubiera gustado
impedirlo. No parece que haya hecho... O sea, lo que tú no puedes es... Un país tan serio como Estados Unidos, lo que no puede cambiar es uno de los referentes de su política exterior en el tiempo de descuento de una administración, sabiendo además que la administración que viene tiene la misma política que tradicionalmente ha tenido el país. Es decir, tú por un mes o por 3 semanas o por 18 días no puedes cambiar la posición histórica de tu país. Se hubiera hecho en España, un gobierno, si cuando Mariano Rajoy estaba en España en funciones, hubiera cambiado las grandes líneas de la política de nuestro país, le hubiera caído la del pulpo.
Por fin ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Cómo se explica que países tan dispares como China, España, Rusia, Nueva Zelanda voten sistemáticamente porque paren los asentamientos, porque crea enormes problemas para la paz en la zona? Enormes problemas. Por fin Estados Unidos, porque tiene una presión del lobby judío de Estados Unidos, que es poderosísimo, porque están acostumbrados a ello, pues por fin Estados Unidos ha dicho, yo no voy a votar en contra de Israel, pero voy a permitir que la comunidad internacional apruebe una norma que es un clamor mundial, mundial.
Recordar que lo que ha hecho Estados Unidos es abstenerse. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con lo cual ha permitido que esa resolución salga adelante y es un cambio, sin duda. Yo
radical.
Creo, yo estoy de acuerdo con los dos. Uno, los asentamientos asentamientos que hace el señor Netanyahu, además respondiendo a las necesidades de las coalición, de la coalición de su gobierno con los más ultraortodoxos que exigen ese tipo de medidas, es absolutamente contrario al proceso de paz, y lo que está es, bueno, es una provocación de cara a lo que es la continuidad de un Estado palestino que está fragmentado por esos asentamientos, y yo creo que es una mala, muy mala política. Por otro lado, efectivamente, el señor Obama podía haberlo hecho eso hace 3, 4, 5 años.
Bueno, pues no se atrevió a hacerlo.
Y en eso tiene razón Ramón, ha esperado al último día y dice, bueno, pues ahora que me voy, y además como me llevo muy mal personalmente con el señor Netanyahu, que me ha hecho muchos desplantes...
¿Pero por qué se lleva mal con el señor Netanyahu? Precisamente por los asentamientos. Por lo tanto, claro.
El problema de fondo entre Obama y el señor Trump sean los asentamientos israelíes, tendrán otros problemas.
Ese problema es el más gordo, porque le ha pegado bofetadas Netanyahu todo el rato con los asentamientos, cuando él le pedía que no siguiera con ello porque es nefasto para que se logre una solución del problema. Si aquí la pregunta es que Obama haya sido un cobarde hasta ahora y se haya atrevido, es un dato importante pero anecdótico. El tema que tiene que plantearse el gobierno de Israel, tiene que plantearse por qué toda la comunidad internacional, sin excepción, y ahora parcialmente Estados Unidos, me está diciendo, no siga usted por ese camino, no siga usted por ese camino. Mira, cuando yo estaba en la ONU, lo primero que decía yo, y además es que es de pura justicia, es que Israel, el que tenga que vivir a Israel amedrentado porque hay un puñado de árabes que quieran cargarse al Estado de Israel o que les ponga bombas, eso es canallesco. Israel tiene todo el derecho de protestar y de defenderse, todo el derecho del mundo. Ahora, no debe hacer actos que perjudican lograr una paz en la zona y que alientan a los que cometen atentados contra él, aunque sean ordenados totalmente injustos. Los asentamientos es una política funesta que va a impedir la creación del Estado palestino.
Lo que va a impedir la creación del Estado palestino, el Estado palestino tiene que ser un acuerdo entre dos estados, entre Israel y el nuevo Estado naciente.
Claro.
Y eso nunca va a ocurrir mientras los palestinos se den cuenta que sin querer negociar y apoyándose en la comunidad internacional pueden conseguir éxitos lugar de sentarse a negociar con los israelíes. Porque lo que ha ocurrido en la ONU la semana pasada fomenta la negativa a sentarse a negociar con los israelíes.
La autoridad palestina quiere negociar con Netanyahu, Netanyahu no quiere negociar sinceramente con los palestinos. Mientras que el gobierno anterior israelí sí quería negociar sinceramente en un momento en que había palestinos incordiando y causando muerte. Pero este ahora mismo, el gobierno, la autoridad palestina, sí quiere negociar. Y Netanyahu el que remolonea. Y esta situación es insostenible.
Hay que quizá hacer un poquito de memoria, porque en algunas ocasiones se ha estado a punto de firmar el acuerdo de paz, pero yo recuerdo con Clinton y Yasser Arafat, pero luego Yasser Arafat recibió por parte de algunos países árabes de la zona de los petrodólares la negativa, y entonces no dio el paso adelante de...
Pero hombre, si las meteduras de pata de los árabes son monstruosas. La primera, la jugarreta y la putada, hablando mal, que le hicieron en Israel. No, claro que sí. Cuando la ONU decidió, aquí va a haber dos estados, uno judío que se llamará Israel y otro árabe que se llama palestino. Entonces, al día siguiente que se ocurriese y que Israel proclama su independencia, los países árabes vecinos todos lo invadieron. Jugarreta.
Ellos no han perdido una ocasión.
Sí, es correcto. Una jugarreta, una putada gigantesca que le hicieron a Israel en contra de lo que decía la comunidad internacional. Porque cuando la gente dice que Israel lo creó Estados Unidos, es mentira.
Lo creó
Naciones Unidas. Por lo tanto, las jugadas que le han hecho los árabes y Israel están claras. Han metido la pata con frecuencia. Pero ahora, en este momento, que hay una autoridad palestina dispuesta a negociar, el gobierno actual de Israel crea asentamiento tras asentamiento. Bueno, es como si, pero es que al crear asentamiento está dificultando que se cree un Estado palestino.
Pero, Chencho, además, porque la dificultad añadida de los últimos años es cuál es el interlocutor palestino, porque ahora mismo hay dos dos palestinos.
Tienes un interlocutor distinto.
La Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, que es la reconocida internacionalmente, pero luego la realidad en Gaza es que jamás
están sublevados contra
Hamas a tomar control.
Ellos tienen que negociar con los responsables, que es Hamas, que perdón, que es Abu Dhabi.
Porque los asentamientos
con la Autoridad Palestina, que es la reconocida por la comunidad internacional y la que ha dicho que está dispuesta a reconocer a Israel, y una vez logrado ese paso ya tal vez solucionar el segundo.
Totalmente
claro,
de acuerdo.
Si no quieren negociar con los moderados, pues claro, pero Dios lo vea.
Y además yo ahí apoyo que este tipo de políticas de asentamiento lo que le da es, alimenta esa a los terroristas de Hamas
Claro, Gaza, y entonces, ¿no? Entonces van a lo que es impresentable, que es a poner una bomba en un autobús o algo parecido.
Mira, no da la impresión de que con
Kerry
esto...
hizo un discurso muy bueno en el que dijo un estadounidense del Partido Demócrata dijo que esto de los asentamientos no puede ser, que creas unas condiciones que impides que haya una paz en la zona y que surja esto de Israel. Entonces Obama por fin se ha decidido a olvidarse de la opinión del lobby judío, de los medios de prensa importantes de Estados Unidos. Es decir, voy a hacer lo que me apetecía hacer todos estos años.
Pero esto en mitad de la transición, en estos dos meses que son cruciales, en pues este paso de testigo de uno a otro, que están encarados todo el día, cara a perro.
Bueno, cuando se votaba, presidiendo España, por cierto, pero vamos a ver, ¿cómo podemos creer que haya una cosa buena que esté firmando sin la menor vacilación los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad? España no, con China.
Es que España a veces se equivoca también en las posiciones de política exterior.
Y Nueva Zelanda se equivoca también, y todos los países africanos.
Y Venezuela, que es quien uno de otros lo ha propuesto.
Y Egipto que
tiene... Egipto se retiró, Egipto ya no lo ha propuesto. Egipto lo empezó proponiendo y se retiró.
Bueno, y se retiró, pero lo ha votado.
Bueno, pero ya no lo propuso, ¿eh?
Por la presión de Israel, pero la ha votado. ¿Cómo pueden votar los 14? Pero además, y si nosotros, cuando nosotros marchemos ahora dentro de dos días, entrará Suecia y votaría igual. ¿Veis convencerse de eso?
Señores, nos hemos dedicado a hablar solo de un asunto. Joder, y además con una virulencia, hombre, con una efervescencia.
Ya sabía yo que lo iba a ser.
Es que es el tema. Desde hace muchos años es el tema. Lo que ocurre es que Siria pues ha aparcado un poco este problema, pero es
vosotros porque conocéis el asunto, pero el común de los mortales lo que ve es a dos señores.
Pero no hay que
uno que es el presidente electo y otro que sigue siendo el presidente de los Estados Unidos dándose de bofetadas todo el día.
Bueno, bofetadas
y dando una imagen de los Estados Unidos es un poco rarita, bueno, a la que no estamos acostumbrados.
Regular.
¿No?
Mira, no hay que confundir el defender el derecho de Israel a existir en paz, sin que le incordien, sin que le pongan bombas,
y con seguridad,
que lo tiene igual que usted y que yo, todo igual, con seguridad, en paz, a que el gobierno de Israel y este gobierno israelí esté metiendo la pata.
¿A que la habéis bailado alguna vez?
Sí, muchas.
Cuando éramos pequeños. Nosotros cuando éramos pequeños, Checho cuando era un jovencito, vamos.
con pantalón corto.
Bueno, pues es una de las que nos han pedido los oyentes para incluirla en el iPod de fin de año. Nunca falla, ¿eh? Está cuando ya uno está un poquito tocadito, ya se ha tomado más de dos botellines.
Gran alegría y con buen humor. Pasamos y que gritamos, ¡viva la vida y arriba el amor! ¡Aires de fiesta! Los chicos y chicas, la gente de felicidad. ¡Aires de fiesta!
Se van con paso firme, casi de legionario, nuestros amigos Inocencio Arias, Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura para regresar ya en 2017.
¡Feliz entonces, año para todos!
Igualmente, feliz año.
Un abrazo, chicos. Lo vamos a intentar hasta la una. Y gritamos eso de...
¡Viva la vida y arriba el amor!
11 y 27, 10 y 27 en Canarias. Al doblar la esquina de estos conejillos publicitarios, vamos a poner sobre la mesa los conflictos familiares en lo que nos queda de Navidad. Agárrate, que te vas a caer. Pero antes tenemos un consejo de Tony Martínez, un consejo de FAC.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siento que ya llega la
Nos ha llamado desde Mairena del Alcor. Se llama Isabel y ya ha cumplido los 70, pero aún así, cada vez que suena la guitarra de Medina Zahara, se pone a dar saltos como si estuviera. El rock andaluz también tiene cabida en nuestro iPod de fin de año. ¿Por qué no? Todo tiene su fin, Medina Zahara. Y gracias a vosotros, seguimos elaborando nuestra lista de canciones en el iPod de la Nochevieja. 11:35, 10:35 en Canarias. Seguimos en Herrera en Cope. En estos dos días que son o parecen ser tierra de nadie, ¿verdad? Entre la resaca de la Nochebuena, los preparativos del fin de año, los reyes, que ya vienen, que ya vienen, que ya vienen. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda, ya se ve, sí, sí, sí. Y ya se ve en el horizonte más de un problemón familiar conforme nos vayamos acercando a la última de las grandes celebraciones, por lo menos en conjunto, todos los miembros de la familia. Aunque muchos, y de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda en España, prefieren pasar la noche vieja, Eva, con amigos. Fíjate, eso es algo ya muy habitual, muy común. Aprovechan la noche vieja para hacer un pequeño viaje, si se lo puede permitir su bolsillo y el tiempo del que disponen en sus centros de trabajo, y se alejan de la familia, como si estuvieran empachados. Dicen, bueno, yo ya lo que me queda solo voy a disfrutar con amigos o con mi mujer y mis niños o con mi novia. Entre la diversidad y la fragmentación. Tenemos un libro encima de la mesa firmado por Eva Levy, que no la dejan tranquila en estos últimos días. Eva, buenos días.
Buenos días a todos.
Una mujer que ha estado siempre muy encima, sobre todo de los problemas relacionados con la mujer, con su desarrollo en la sociedad, con su integración en la empresa, etcétera, pero que ahora se ha abierto a la familia, al conjunto, a eso que sigue siendo el pilar de la sociedad, Eva.
El pilar, desde luego, desde luego. Yo creo que es el último cobijo que nos queda de amor, de comprensión, de cariño, y hay que cuidarlo.
Y cuando hablas de familia, no te refieres solo a la familia tradicional, a la familia nuclear, padre, madre, niños, porque ahora hay muchos modelos de familia.
Yo hablo de todas las familias, y hay que respetarlas todas.
¿Entendemos como familia también un grupo de amigos bien avenidos? Que hagan una familia no consanguínea, sino una familia por afectos, por afinidades.
Bueno, si ellos entienden que son familia, pues son familia. Yo no se lo voy a quitar, indiscutiblemente.
Tienen... En muchos programas de radio de este y de otras emisoras, en estos días, porque uno es oyente, no solamente es emisor, no solamente está hablando aquí, se hablaba del cuñado. Se hablaba, cuidadito con esos personajes tóxicos que pueden encontrarse en las familias y que se sientan en la mesa de Navidad y que se beben dos copitas y la lían tal. Pero fíjate, he escuchado poco del sentido positivo que tienen estas fechas, de lo bueno que tienen incluso familiarmente si sabemos encauzarlas.
Yo creo que estas fiestas navideñas son excepcionales y tienen una doble función que generalmente no se hablan de ellas. Reveladora porque ponen en evidencia las tensiones que hay dentro de las familias que incluso pueden acentuarse. Que un hijo dé pocas noticias durante el año no es cosa fácil para una familia, pero que vísperas de Navidad anuncie que no vendrá a casa porque se va a esquiar no deja de ser sumamente doloroso.
¿Y qué hacemos?
La ausencia se transforma en verdadera fragmentación.
¿Y qué hace el padre o la madre cuando llega a esa fragmentación, Eva? O sea, cuando de pronto el chaval te dice, oye, que no, que me voy con mi novia, que me voy con mi churri a esquiar porque paso de vosotros.
Pues eso sucede mucho cuando las familias no se reúnen durante el año. Es que hay familias que casi coinciden las fiestas y como tú acabas de mencionar, pasan la noche de Navidad y el día siguiente en casa de los, la noche de Nochebuena y Navidad en casa de los suegros y van de viaje. Así es muy difícil tener una vida familiar. La familia es como un jardín, también hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que quererlo. En fin, yo creo que también estas fiestas tienen una función terapéutica. Se habla de la magia de la Navidad, puesto que se puede hacer que de un clima de cariño y de perdón se olviden viejos rencores y se creen incluso nuevas empatías.
Mucho pides tú, Eva.
Sí. Bueno, pero es verdad, si la luz de, dicen que la luz navideña puede sacar un poco, disipar las tinieblas y tiene el poder de corregir viejas fragmentaciones. No será el primer caso que se corrige.
Eso es lo que debería ser sobre el papel y en teoría, sería lo ideal. Carlos Gutiérrez, ¿te sumas?
Me sumo, venga, claro que sí, por supuesto.
Vamos a sumarnos todos.
Hay voluntad, sí. Hay voluntad.
Es que esto nos, no, es que esto suena muy bien lo que dice Eva.
Es precioso.
Pero luego la realidad, ¿verdad?, se impone y muchas veces eso no funciona. Y las viejas rencillas, las que pasaron la Navidad pasada, vuelven y se hacen más presentes estas.
Hay que cuidar mucho el detalle, hay que cuidar mucho el lenguaje. Hay que saber muy bien quién sientas al lado de quién. Porque, bueno, de ahí pueden salir chispas. Luego, por otra parte, incluso en el detalle, no sé, si tú sacas una vajilla de una vajilla que pones en Navidad y que has heredado de tu suegra y que se han matado todos por la vajilla, pues casi compra otra y no saques esa. Porque verdaderamente...
No provoques.
No, no preguntes, no preguntes. Y sobre si todo que puede todo salir volando porque además es una noche en la que se bebe más de lo habitual.
¿Y esa suegra que le pone a la nuera un chuletón de Ávila, eso es un homenaje que hago a mi Sixto, un chuletón de Ávila cuando la niña es vegetariana, le dice, toma hija, te va a encantar la sangre, mira, es que te la ha hecho como a ti te gusta, prácticamente cruda.
Finura, es la finura, quiero decir que para recibir a la gente hay que conocer al otro. Saber lo que le va a hacer ilusión, atraerle, porque si no se la puedes colar una o dos veces, pero la tercera te dice que ya no va.
Las mujeres son las que más sufren en estas reuniones.
Sí, porque verdaderamente ellas son las que recrean ese ambiente de las fiestas, un evento pasado como puede yo ser el nacimiento de Jesús, lo trasladan al presente y quieren crear un ambiente de paz y de amor. Ponemos muchas expectativas que muchas veces pues, no se cumplen, porque la carga de trabajo es muy grande, las mujeres muchas veces pecamos de no hablar, es decir, de no pedir. Como la carga es muy importante, pues hay que decir, oye, aquí quién me, tú me vas a ayudar, o tú vienes antes, o tú traes un plato, o tú traes el otro, porque finalmente la anfitriona, el papel de la anfitriona es muy importante, porque si tú cuando abres la puerta, si cuando llegas y la anfitriona te abre la puerta y ya está desencajada, pues ya el ambiente está ya casi predeterminado, ¿no?
En estos apuntes para tiempos de cambios que aparecen en tu libro Entre diversidad y fragmentación, te haces la siguiente pregunta. ¿Qué deben cambiar las mujeres para desmarcarse de los lastres tradicionales y ocupar el puesto que les corresponde por derecho? ¿Cuál es ese puesto? El puesto que le correspondería a la mujer por derecho. El mismo que el que nos correspondería a los hombres.
A los hombres, el mismo, o sea, puesto.
El mismo, claro.
Meritocracia, meritocracia. Lo que pasa es que las mujeres tenemos barreras externas y barreras internas. Y tenemos que luchar para derribarlas y saber sobre todo qué es lo que queremos. Porque si tú finalmente quieres tener un puesto para tener un ingreso sin más y no quieres complicarte la vida, pues también eres libre, ¿eh?
Carlos, ¿tu mujer trabaja?
Mi mujer trabaja,
y
claro
la mía
que sí.
También. Y además trabajan mucho las dos.
Exactamente.
Y unas veces están y otras veces no están y otras no se les espera porque no sabes a qué hora van a llegar y somos nosotros los que estamos con los críos y somos nosotros los que hacemos las tareas de la casa.
Y los que cocinamos y los que, bueno, hacemos también compras.
Se supone que este caballero y un servidor seríamos los modelos perfectos del feminismo de los años 60. O sea, dirían, vaya... que se parecen sacados de una película de ciencia ficción. ¿Estos son extraterrestres o son seres humanos? Bueno, pues incluso así nos dan pa'l pelo.
Bueno, incluso si no eres así, corres el riesgo de encontrarte divorciado.
No, sí,
porque es que lo que la mujer tiene claro es que no puede con toda la carga. Además, no tiene el porqué. Porque ella también tiene derecho a disfrutar de los hijos, a hacer otras cosas. Y cuando trabajan los dos y trabajan tantísimas horas... Es muy difícil esa conciliación de vida personal y vida profesional. Muy difícil.
Tiempo de cambios y tiempo también de desorientación, de despiste, de confusión. para los dos géneros, fíjate. Tanto para las mujeres como para nosotros los hombres. Me da la sensación de que en muchos momentos del día nos vemos descolocados, que no sabemos muy bien cuál es nuestro rol, si es que deberíamos tener alguno.
No sabemos cuál es nuestro rol y todo va muy deprisa. Y eso también complica las cosas. Yo creo que yo muchas veces comparo a los seres humanos a funambulistas, ¿verdad?, que están con una percha haciendo equilibrios. Es verdad que hasta ahora la mujer ha tenido el arte de hacer más equilibrios que el hombre.
Recomendaciones para lo que se nos avecina. A ver, cuatro notitas, Eva. ¿Tú qué has estado estudiando sobre esto?
Pues bueno, yo lo que diría es hacer las cosas con ilusión o no hacerlas. Poner más humor que estrés.
Bien.
Beber con moderación.
Sí.
Y luego utilizar siempre un lenguaje positivo. Que lo negativo ya sabemos dónde está.
Para eso... Y de eso sabemos mucho. También estamos los de la radio. Eva Levy, felices fiestas, porque siendo judía tienes, además de las cristianas, las
la
tuyas.
La fiesta de Hanukkah, claro, la fiesta de las luminarias, que bueno, están tarde a las 7, creo que en la Plaza de la Villa, encienden una Hanukkah.
Felicidades a todos nuestros oyentes judíos.
Por supuesto.
Ana, que no hemos saltado tú y yo con esta canción.
¡Hombre!
Aquella época, ¿eh? Era... Estoy desesperado, vamos, y comienza, a tas horas, bodega. Dentro de mi cabeza. Estoy esperando al estribillo, perdona.
Sí.
No me resistí a escucharlo, Gutiérrez. ¡Vamos, que nos vamos! Así es, quiero ver dentro de 48 horitas aproximadamente. Aquí en la radio calentamos motores. Hasta mañana viernes 30. Y con vuestra colaboración estamos elaborando lo que dicen los modernos ahora, una playlist. Lo que se ha hecho toda la vida, una lista de canciones. Y ya está. O sea, esas con las que vamos a bailar en fin de año. ¿No te sabes el número de teléfono de nuestra fosforera automática? ¡Ay, lechón! 91-522-33-79. ¡Qué alegría, Gutiérrez!
¡Qué alegría de nuevo, Goyo!
Me ha salido un gallo.
Bueno.
Estoy con la alergia, bueno.
Estabas ahí bailando con los tequila, que son siempre una fiesta y son para bailar y fantásticos.
Al lío.
Oye, Goyo, ¿tú te acuerdas de Obelix cuando se cayó a la marmita y se pegó ese atracón de poción mágica de por vida que ya nunca más pudo probarla? Pues tengo la sensación de que con la contaminación en Madrid y las restricciones le hemos pegado una panza de órdago a los de Burgos, Vitoria, La Coruña, vamos, a los que no son de Madrid.
No, hombre, no, más no. Más coches, más matrícula. No, por Dios, Paloma, cambia de arqué, hombre. Paloma, cambia. Cambia e infórmanos del secuestro. Infórmanos del secuestro, hombre, que tenemos secuestrados por ahí y no sabemos nada de ello. Infórmanos del secuestro y no digan más Herrera en COPE. Di Paloma en COPE, hombre, Paloma en COPE. Mientras que esté secuestrado, tú no estás ahí. Adiós.
Claro, si es que los oyentes se desquician. Llega un momento, bueno, yo entiendo la primera parte de este caballero, la segunda no tanto, porque lo del secuestro ya quedó atrás. Bueno, aunque hemos recibido una llamada un tanto curiosa, Goyo.
¿Sí?
Dice ser... El despertador de Herrera.
Hola, Gutiérrez. Soy el despertador de Carlos Herrera. Que no mienta, que no se levanta a las 5 de la mañana, que se levanta a las 10, que te lo digo yo, que a la hora que me pone, ¿vale? Se levanta a las 5, a mear, se pega un par de cuescos y se acuesta otra vez, ¿vale? Que no meta rollo, que se levanta a las 10 de la mañana. Venga, adiós.
Doy fe que a las 5 no, pero a las 6 se levanta todos los días, aunque no esté trabajando.
Diga el despertador lo que diga. Bueno, el espíritu navideño ha desaparecido, Goyo, de la fosforera automática de un plumazo. Y lo que se ha creado ha sido una enorme boina de dióxido de cabreo por las medidas del Ayuntamiento de Madrid.
Es una burrada, hombre, en una fiesta de Navidad que se restrinja el tráfico. La gente que viene a trabajar de fuera, ¿cómo puede venir a trabajar? ¿Y dónde deja el coche? ¿Fuera de la almendra de la M30? ¿Y cómo se va? ¿En autobús? Hay gente que no tiene metro o autobús en su sitio. Tiene que coger tres enlaces. Pero es una burrada, hombre. ¿Y a 70 qué pasa? ¿Que los coches no pulsan gas? Pues es una imbecilidad. Esta gente odia el progreso, quiere hacernos pobres a todo el mundo, hombre.
Bueno, se respira el mal rollito, ¿eh? Bueno. Hay que volver a casa, ya se sabe, también en Navidad, aunque sea en bicicleta. Goyo ha llamado Bob Esfinter. Está preocupadísimo por Herrera. Lógico.
¡Hola, amigo! ¡Soy Bob Esfinter! Estoy preocupado. ¡Gutiérrez! ¡Goyo! Estoy preocupado por Carlos Herrera, con tantos días de vacaciones, sin madrugar, y en Navidad con tantas comidas. Carlos, si me estás oyendo, que tú no estás acostumbrado, que vas a perder tu figura de seductor, con lo que te gusta a ti comer. Estoy un poco preocupado. Bueno, hasta pronto, amigo, y ¡feliz Navidad! ¡Sí!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad para Bob Esfinter también! Bueno, vamos a sumar una canción más para la playlist, Goyo, de Nochevieja.
Buenos días. Tengo dos sugerencias para la playlist de Nochevieja. La primera, la versión del Mambo Number 5 hecha por Lu Vega. La otra, el Life is Life de Opus. Venga, un saludo, Jorge de Barcelona. ¡Feliz año!
Gracias, amigo. La primera la pusimos ayer.
La
segunda la pondremos mañana, porque ahora la que toca es otra petición de nuestros oyentes de la disco de Herrera en Cope, fin de año. Atención, chicas, atención, chicos, a mover esa colita.
Un diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante, ay, mi niña, como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí.
Un beso chiquitín con un swing.
Un beso chiquitín con un swing.
Te agarra muy suavemente.
Te acaba en mis pas. No tiene moral y es difícil desafiar. Te gusta y todo lo das.
¿Tú sabes lo que me pasó con esta canción, Gutiérrez?
¿Qué te pasó?
Actúa Miguel Bosé en la Plaza de Toros de las Ventas. Y nos meten en una gradita donde había gente de la tele, de la radio, de la prensa. Me vuelvo loco y empiezo a bailar, cosa muy normal en mí, todas las canciones de Miguel Bosé. Y esta en concreto, con un amaneramiento ya exagerado. Haciendo de un diablo que hay. Que bueno, que ni Rogelio. El caso es que había un tío con una cámara cerca, que yo pensé que estaba grabando pues cosas del concierto y tal, sí, pero para editarlas en un DVD conmemorativo del concierto de Miguel.
Y salgo ahí estabas yo, tú,
en un primer plano, con una cara de pervertido, haciendo el... y bailando Don Diablo. O sea que estoy inmortalizado, hijo mío, en el concierto de Miguelito.
Con esta canción.
Con Don Diablo, fíjate tú, con lo santo que yo soy, con lo bueno que yo soy. Ya, Gutiérrez, a partir de ya...
A partir de las 12, mira, vamos a hacernos una pregunta. ¿Puedo elegir la matrícula de mi coche nuevo?
Buena
vamos
pregunta.
Vamos a dar la respuesta.
Y puntos suspensivos, ha sido la noticia del día, pero hay más asuntos en Herrera en Cope. Hasta la una, entre otros, con el gran Carlos Gutiérrez.